ya en el último tramo de nuestra tercera temporada, los últimos episodios, y felices porque estamos con una película argentina, la primera que nos toca discutir en todos los episodios que estuvimos hablando y en los que nos estuvieron acompañando. Una película además que es bien argentina, con su costumbrismo, sus escenarios en el campo y sus supersticiones. Vamos a estar hablando de Cuando acecha la maldad, de Demián Ruña. Mi nombre es Jesús Allende.
El mío es Alejandro Grigone.
Bueno, Ale, ya podemos decir que tenemos nuestro propio Last of Us Argento, pero con sus cosas, obviamente, ¿no? Sus diferencias, pero bueno, una grata felicidad poder estar discutiendo una película de nuestro país.
Sí, sí, un poco tarde, casi ya 2 meses, pero bueno, hubieron cosas en el mundo real y estamos contentos de al menos dar los últimos disparos de esta tercera temporada con proyectos locales y bueno, de tal magnitud y talento como fue Cuando acecha la maldad, que realmente fue un hit mundial. A todo el mundo salió en los cines de todos los países y bueno, está hasta el día de hoy en el cine argentino.
Ganadora del Festival de Sitges, sí, sí. Que primera para lo vez. Que es cine, terror y fantasía, es como ganar un Oscar dentro del género.
Sí,
o
sí,
sea, es muy importante.
Es lo mejor, y nosotros algo que también prestamos atención a porque inclusive Sitges tiene varias categorías y esta fue mejor película, y siempre que sale una decimos, bueno, esta está en el tintero para cuando se pueda ver en el cine o en el bosque, así que estábamos muy contentos de poder verla. Sabía en su momento, creo que a fines de o principios de noviembre ya se podía encontrar digital, pero dijimos, bueno, vamos a esperar para ahora en el cine
Para apoyar también, para, ¿no? Apoyar. La industria y las salas llenas, todas.
Sí, sí.
¿No? Yo esperé un par de semanas, ¿no? Para, además del interín, que bueno, en Argentina, lo que sigan los medios locales, no estuvo nada fácil. Además, los dos nos estuvimos mudando,
sí, sí.
Así que venimos de meses muy movidos. Con el micrófono parado, pero bueno, cada uno encontró su momento para... Los dos la fuimos a ver solos, cada
sí,
uno
sí,
por
eso.
Su cuenta, pero solos, ¿no?
Sí, en horario raro, yo particularmente porque tenía la idea de que iba a estar una sola semana, no sé si que lo había visto un posteo mal o qué, la fui a ver un martes a las 2 de la tarde, pensando que el otro día ya no estaba más. Igualmente la disfruté muchísimo. Igual la viste un poco más tarde, pero también...
También fui solo, que es raro, pero es lindo, hay que ir a ver también películas sí. Solo. Y bueno, pero al día de hoy sigue en cartelera todavía,
sí,
así
sí.
Que eso ya habla del boom de lo que fue y bueno, de lo que un poco vamos a estar hablando, ¿no? De cómo esto de no hay tabús.
No.
Ruña, la verdad que se la juega mucho y garpa, le garpó porque fue muy bien recibida.
Sí, a nosotros siempre... dentro de un medio macabro, ¿no? Pero celebramos que no haya tapujos con cuando se tiene una idea que se lleva a cabo, que no trate de que no haya, viste, como José el Baúl, ¿viste? Que tenés los si sos principiante tenés como los paragolpes esos, bueno,
las canalitas, el que te frena la canalita.
Entonces si lo que querías hacer es por ejemplo una exploración acerca de lo que podría ser la maldad desatada, bueno, la maldad no ve raza, religión, color, edad, nada. Entonces eso lo celebro.
Y hablamos también de un director que ya es un pseudo veterano, o sea, no es una ópera prima,
no.
Ya tuvo otra película que además que sí, que es dentro del boca en boca, es como que siempre está en las listas,
sí, lo que le pasó
de lo que es terror argentino.
Sí, lo que le pasó a Terrados es que no es que se hizo un hit de una, pero fue generando como un culto, creo, especialmente cuando después la compró la distribución Netflix y entonces la vio mucha más gente y ahí se hizo mucho más conocida. A mí me gusta mucho, es muy experimental, como que ahí tiene momentos que son genuinos de terror puro y después es Demián tirando cosas a la pared, sí. Y a ver qué se mantiene pegado, ¿no?
No, y que acá, bueno, hace lo mismo en La maldad acecha, que tiene como muchas escenas icónicas,
sí, sí.
Y en Aterrados también tiene la escena icónica que hasta se convirtió en un meme,
sí,
¿no?
Sí.
Ya lo veías, viste que lo usaban, viste, en aplicaciones de afuera, ¿no? Esa escena de un niño en particular,
sí,
tiene
sí,
algo,
sí.
¿No? Los niños carne de cañón.
Sí, tiene tres escenas que yo recuerdo muchísimo, que son, primero, cómo arranca. Que arranca con en el baño, viste, con una especie de posesión. La del niño y una que es con. Que juega mucho con la luz infrarroja en una cama. O con la luz típico verde, no sé si es la infrarroja. Pero después. Es como un poco atolondrada la película. Juega con esto de los planos. Planos me refiero como de existencia, como que había otro plano. Mete todo. Hay...
Es una película más que, como decimos, de culto, bajo presupuesto, y que fue un paso a lo que fue esto. Sí. Ahora, cuando Sitges la maldad, ganador de Sitges.
Sí,
o sea...
sí. Yo también entiendo que en un momento quería no solo hacer el remake que se lo habían propuesto de Aterrados, también quería hacer como una secuela, y parte se fue... Viste que a veces... se va embrionando en bueno, arrancó bueno, como esto y sí, después viró
el remake de Aterrados. Lo tenía ahí el proyecto y por la pandemia, claro. ahí lo decidió dar de baja. Y de hecho, ahora, después de ahora que ya está distribuyendo esta película, está viendo si o sigue, ¿no?, con el remake de Aterrados o. Se vendrá una secuela.
Sí, a mí me gustaría.
Necesaria o no, sí, de cuando se echa la maldad.
Más que secuela, una continuación en el sentido del mundo, ¿no? Porque no necesariamente tiene que ser con estos hermanos, que no tienen mucho más para ofrecer para mí. Pero sí continuar en ese mundo, porque hay cosas que están bastante interesantes. Que son solo semillas, ¿no? Nada está muy explicitado, salvo bueno, las reglas en la sobreexposición esa, pero. Eso está bueno. Y también ahora tiene más Piné, ¿no? Ganador de Sitges, como que ya uno se puede plantar con estudios para financiación.
Y ya una producción de Shudder, sí, ¿viste? Sí. Ya palabras mayores. Sí. Lo que es un subgénero dentro, porque el cine argentino, si bien está muy bien recibido y todo, salir con una película de terror es más difícil.
Acá una película argentina de terror...
Que recuerde que haya sido, no son.
Y no son buenas, en general. No sé por qué. Nosotros hemos visto...
Es que es un género muy difícil.
Sí, hemos visto algunas...
De hacerlo bien.
La última que recuerdo que tocaba una temática parecida, ya no recuerdo, no, pero le fuimos a ver el cine, que también era con esta costumbre más criolla de... Era con el diablo. Me sale
el luciferina. Sí, era en un campo, parecía como...
Sí, no era particularmente buena.
Me sale ahora el nombre, pero lo que tiene es que esa película que vimos tiene una locación increíble, que también es lo que sucede con esta película, que el campo argentino invita mucho a, viste, al terror, esos caserones antiguos de principios de 1800, todo el tema de la bruma sobre el campo, el misterio de los pueblos.
El costumbrismo, que nada parece ser particularmente implausible, todo puede pasar. Había leído que parte de la parte del génesis de cuando se hizo la maldad era una serie de noticias que había leído Damian Rugna, que bueno, hasta el día de hoy sigue con enfermedades padeciendo niños en los campos por los pesticidas. Entonces había mucha exploración sobre los malos tratos que hay en especial con los trabajadores y casi te diría una cuasi esclavitud que puede haber frente a terrateniente, que se ve un poco en la película, ¿no? Hay como una...
Es más subyacente el comentario social, pero tenés el personaje de Ruiz, que es el típico hacendado ganadero argentino, ¿no? Hasta con la Toyota Hilux, el chalequito, ese medio inflado y de camisa, pero que además que vive en el campo, entonces que tiene como, o sea... Que vive además lo difícil que vive en el campo, pero en una posición mucho mejor, obviamente, que los peones y la gente del
pueblo. No, y también está como esas, literalmente, esas citas que decía como que Mariana, creo que era, ¿no? La madre de Uriel, creo que era. Viste, dice una cita algo así como, parafraseando, ellos trajeron la mugre. Entonces como que hay también ese juego de, y también la apatía burocrática en pos del... creo que el intendente y en pos de como, che, no visibilicemos las cosas que pueden hacer no sé, que el metro cuadrado baje o las inversiones bajen. Entonces están ahí, pero...
Cuando vemos que después las consecuencias son mucho peores que eso, ¿no?
Entonces lo que yo había leído, que lo que él quería era hacer esa desprotección que claramente existe en el mundo real, extrapolarla. ¿Qué pasaría si en el culo del mundo, como dicen, donde no hay nadie los protege, se desatase la maldad? Esa es como la extrapolación que hace.
Después, cuando además, hay una naturalización de la maldad, ¿no? Porque ya del minuto uno te plantean que en el mundo algo pasó, ¿no? Que ellos están aislados, están en esta burbuja donde es muy difícil la vida, obviamente, porque la vida en el campo es durísima, pero que tienen esta ventaja de que no tienen los males de las grandes ciudades, que serían, sí, ¿no?, estos demonios que genera... Que también otra cosa que no te lo explora más, pero que es lo rico que tiene este mundo, que te da más ganas de conocerlo, que las ciudades de alguna manera ya conviven con esto, ¿no? Con la posibilidad de que están los demonios, o que viven entre ellos, o que lograron algún tipo de convivencia, en el campo se están queriendo resguardar, ¿no? No quieren que entre de ninguna manera, pero a la misma vez se relajan, ¿no? Sí. Como es algo que por ahí hace, no sé, 70 años que no hay un outbreak, ¿no? Claro. Una epidemia de estos demonios, como que es algo del pasado y de cuento de vieja, se dejan estar, ¿no? Y acá es donde se junta, ¿no? Como la desidia política, la ignorancia de los que nunca lo vivieron en carne propia y las malas decisiones.
Sí. Sí,
vamos a ver muchas.
Es que juega muy bien primero con eso de la tradición oral de la incredulidad ante cualquier cosa. O sea, si no se ve, nadie le cree dentro del pueblo. Y también eso que decís vos, que... A ver, yo no creo que sea que es que se acostumbran a coexistir con eso, porque lo que te...
Hablo en las ciudades, ¿no? Que no, pero nunca los vemos en las ciudades.
Lo que te dan a entender es que si surge, o sea, si hay un brote, ya está. La ciudad muere. Pero sí entiendo, o sea, sí me hace más sentido que se acostumbra que eso puede existir, o sea, que puede pasar y que no pase hace tanto tiempo, entonces la vida continúa. Sí. Y bueno, y por eso no hay, como hoy lo hablamos, porque la volvimos a ver, no hay protocolos, si es algo tan conocido, no hay protocolos, ante algo que es factiblemente imposible de resguardarse una vez que está desatado, porque... A mí me hizo acordar a dos películas. Uno es, obviamente, a The Sadness, porque yo creo que toma como dos cosas al mismo tiempo. Primero, la parte de un virus, zombie o infeccioso, que tenía The Sadness. Y después, otra parte más de exorcista, de exorcismo general, sin la religión, lo cual está bueno, como un algo interesante. Porque una vez que está desatada la maldad, que el embichado se mueve, prácticamente es como si hubiese algo en el aire que o te inhibe los pensamientos que uno tiene a veces y que no los puede hacer porque vive en sociedad, o directamente te controla, no se sabe qué es lo que hace. Pero vimos que es
el famoso diablo en la botella. Una vez que salió, no puedes volver a meterlo con todas las consecuencias que trae eso.
Y que es instantáneo, porque la escena, una de las escenas de las primeras que son más icónicas, que es cuando Ruiz le dispara a la cabra, e instantáneamente la mujer le da un hachazo. O sea, como que no es progresivo.
Ahí sí te tomo lo que tiene mucho de Sadness la película de Rob Chabas. Donde la violencia es así, es instantánea, no te da tiempo, ¿no?
Sí.
Eso es claro, para.
Es una buena comparación. A mí me parece que la de Sadness es como mucho más hiperbólica, pero esta más cruda porque es más plausible, más real. O sea, la crudeza está en cosas reales, mientras que la otra era como más un hedonismo como hiperbólico. Es digo, te quiero insertar un palo en el ojo. Entonces era tan vulgar que ya era más irreal. Acá las cosas que pasan son con elementos cotidianos, con situaciones cotidianas, y que de repente algo una cadena se salta.
Es que en eso es que te digo que lo vi como el Last of Us argentino, ¿no? Porque le vi muchísimas referencias que después no... Escuchando entrevistas de Demián, todavía no encontré una que diga sí, tomé. Para empezar, la música, el personaje Pedro tiene una estética muy de Joel.
Y también el personaje roto, igual que Joel, ¿no?
También, que sean también como personas cotidianas, ¿no? Lidiando con situaciones extraordinarias. Después, de hecho, que lo puedo haber inventado o no, pero cuando hasta tiene su cambio de vestuario Pedro, y se pone hasta la hoodie y los jeans de él, y dije, no, hay una referencia a la sopa, porque sí, esa música medio de western,
sí, la
pero
música
no es propio solo de la sopa, por más que tiene la música de Santo Alaya, pero como es cierto, Damián Cifrón también usa mucho esa música, así que sí se ve mucho en el cine argentino, pero yo lo encontré. Y después cosas de ya cuando hablamos de los envichados, esas interacciones con las personas son muy Evil Dead también, pero a diferencia de Evil Dead, esto es más sí, a los Last of Us de que se propaga, no se queda como los amigos que fueron a cabaña y viven esa situación y nadie más sabe de esto. Acá es ya se sabe que pueden haber este tipo de que la enfermedad no es algo médico, no es un patógeno, sino que es el demonio, no, una especie de demonio.
Ahí casi tiene un propósito, ¿no? Que es nacer.
Sí.
O sea, el fin uno piensa que es que se encarne en uno de estos embichados y termine gestando a, no se sabe, nunca queda muy claro si es el anticristo o demonios diversos, pero sí.
Yo, bueno, ahí habla mucho de eso de que desapareció en las iglesias, ¿no? Como que murió.
No, como que no fue una. No era la defensa, básicamente.
No, o sea, esto es otra cosa. Son demonios. Por ahí, el cristianismo no tenía la respuesta. Es otra. Ahí tenemos la figura de las cobras que no lo explora mucho más, pero también son como pinceladas que por ahí pueden expandir el universo en otras películas.
Y lo que había leído de Demian, que él dijo que se inspiró, era en obviamente The Road de McCarthy, o en la película, no especifica en cuál, en The Wailing, y no me acuerdo cuál más. En The Road yo lo puedo entender porque.
Bueno, sí, ahora yo no lo había pensado, pero también.
Digo, más allá
de la adaptación, yo la novela no la leí, pero sí, tiene hasta un aire a.
Más allá
de Viggo Mortensen, así todo flaquito.
No, y más allá del tema de que obviamente es sobre la carretera y yendo a distintos lugares rurales, yo lo pensé como en este velo de inevitabilidad que tiene la película todo el día. La película desde muy temprano te da a entender que no va a terminar bien, porque es imposible. No tienen herramientas para poder sobrellevar esta situación y las pocas herramientas que tienen, que son, entre comillas, las reglas a seguir, no las siguen. Prácticamente cada regla es rota. Entonces eso enfatiza la inevitabilidad.
Al punto de que hasta te pone un poco de mal humor, ¿no? Como esa, pero lo que impulsa la trama son las malas decisiones, ¿no?
Entonces, yo igual lo veo bastante realista en el que si caemos en ese mundo, es imposible llevar. Las reglas son contradictorias entre sí.
Y tenés que ir de vuelta a ese contexto de acá nunca pasó nada, ¿no? Tenés que sumergirte en ese mundo de. Por ahí uno el que vive en la ciudad y está más acostumbrado a el quilombo, a que pasen cosas todo el tiempo. Pero vivir en un lugar donde, y lo pienso, ¿no? Como debe haber sido la pandemia, ¿no? En lugares muy recónditos donde, qué sé yo, pueblos de 10 personas, 15 personas, como que siguieron su vida, como la pandemia es cosa de la ciudad, ¿no?
Bueno, está, literalmente eso está en la película en que a Uriel, que será como el disparador de la trama, esta cercanía con la maldad que lo encarnó fue hace un año y no hubo respuesta del gobierno o de los curanderos. Entonces como que te da esa indefensión que decís en a este lugar o este grupo de personas en este lugar no les llega la necesidad, entonces no saben cómo, no tienen, imagínate que en la ciudad hay como un protocolo.
No, y que la primera respuesta es todo, escondámoslo debajo de la mesa, ¿no?
Bueno,
es una bomba de tiempo.
Nosotros nos reímos que era bastante argentino, pero la decisión tomada por Ruiz es, llevémonos a otro pueblo, a los 300 kilómetros, vamos a olvidarnos de este problema, y creo que eso es lo que termina justamente desatando el mal. No sé si en el mundo, pero por lo menos en la ciudad y en el pueblo aledaño.
Claro, que es después podemos retrotraernos, ¿no?, al inicio de la película, pero pensando en eso para que no se me vaya la idea, el tema de que es el egoísmo, ¿no? De no perder su beneficio, su vida, que cualquiera de nosotros puede ser en esa misma situación, ¿no?, en la que vas a perder todo. Bueno, hay que ver cómo cómo lo llevas, pero Ruiz, este personaje, o sea, no tiene otro lugar en el mundo donde
pueda estar.
Tiene su oasis ahí en este pueblo, que además me gusta que sea todo una fantasía, porque a mí se me hace que es en la provincia de Buenos Aires, pero puede ser en otro lugar. Pero si nota que es recóndito, no tiene un nombre, no sé si llegan a decir el nombre del pueblo, pero me gusta más eso de no saber dónde. No es que digo es Ranch,
no,
o para es está, otro pueblo, ¿viste?
Está hecho a propósito que sí. Sea elija su región, para mí de la zona pampeana, pero es el pueblo que quiere. Inclusive si lo ves en otro país y no sabes dónde es, nada del lugar es importante. Nosotros inclusive cuando los escuchamos hablar, no es que puedes decir, bueno, es de acá o es de allá, pero sí está bueno esto, que inclusive Ruiz, para mí dentro del microverso de esa zona, tiene mucho más poder que el resto. Entonces ese poder no lo quiere ceder, porque ¿cuál fue la primera solución que les dan? Váyanse, nos vamos todos. Entonces no quiere arrancar de cero en igualdad de condiciones que los hermanos Pedro y Jimmy, o los otros, o Mariana, Uriel y el otro hijo, que no me acuerdo el nombre.
Así que bueno, es una película de supervivencia donde todo lo que puede salir mal va a salir mal. De lo cinematográfico, a mí la primera escena es alucinante, cómo arranca la película, hay disparos en la noche, está este caserón rural, los hermanos como de y la actitud que tiene Pedro de ya veterano, ¿no? Que después todo lo demás se muestra completamente ignorante, pero una situación de campo, de que ellos viven aislados, escuchan disparos, él sabe perfectamente cómo, ahí tiene completo control, y no lo vamos a ver en el resto de la película, que es cuando sea enfrentarse a los demonios, a este mal y toda esta antirreligión que él desconoce. Pero ante la primera situación de que están los hermanos en el campo, escuchan disparos y todo, él sabe cómo moverse, ¿no?
Sí.
Después van, viste, esperan a que se haga de mañana y bueno, se encuentran con este cadáver mutilado que ya ahí nos marca el tono de la película, cómo está, ¿no? Partido por la mitad, ¿no? Como
sí,
salen de la cintura, las vísceras, el perro comiendo, ¿no? Del cadáver. Y hasta ahí, aún así, con esa situación, ¿no? Del muerto en el campo, él tiene el control.
Sí, no, además,
que va a ser el último punto donde lo vamos a ver
seguramente
con control en la película. Estamos hablando de 10 minutos.
Sí, sí, y además es un personaje que se ve que quiere recobrar el control, porque se nos cuenta por fragmentos, si uno lo puede, los puede inferir o ir atando, que o estuvo en alguna correccional, no sé si preso, pero por lo menos en algo psiquiátrico, por cuestiones que un posible intento de homicidio a su hijo, que es autista, entonces vuelve a reinsertarse en la sociedad. No sé si estuvo preso o no, pero entonces como que quiere, está mucho más ansioso por volver a sentirse en control, y yo creo que esa búsqueda es un efecto de bola de nieve durante toda la película, que cada decisión que toma va a ser más problemática.
No, y que todo además lo tenga que resolver desde la acción, ¿no? De lo físico, de bueno, vamos acá, vamos. Ningún momento es detenernos, viste, a pensar que lo que está pasando, aprender, escuchar a los que saben de lo que él no sabe, ¿no? Porque cada vez que se encuentra con alguien que sabe más de, es como que no lo escucha o hace oídos sordos, y así todas las malas decisiones que va tomando.
Sí, y eso primero está muy bien y habla un poco de este, a ver, un carácter y un estereotipo del hombre campo, pero que creo que le entra como anillo el dedo, y que también es extrapolable al resto de las personas, porque después cuando él va a buscar a sus hijos, porque se da cuenta que el embichado que movieron 300 kilómetros no está más, la mujer no le escucha, también hasta cierto punto entendiblemente, porque es un tipo que tiene una perimetral y está balbuceando de idioteces, y también algo que le dijimos cuando la veíamos, que es muy argentino esto, pero también en la película está un poco exagerado, que todo el mundo está gritando, se gritan en la cara todo el día.
El cine argentino es muy de gritones. Yo creo mucho al teatro acá, que es fabuloso el teatro argentino. También, a veces salís con dolor de cabeza, pero es muy gritado, es así, te puede gustar o no, pero por lo general es muy de gritones. Y con eso que decías de que no, de que también del otro lado a veces no se escucha, pero yo creo que lo que potencia más las malas decisiones que va tomando Pedro es que está acompañado de Jimmy, el hermano, que es un obsecuente total. Entonces él, lo que haga Pedro, él lo ve como una figura de autoridad, y entonces además de él todas sus malas decisiones están secundadas por el hermano, ¿no? Que le da como el segundo voto de todo lo que hace mal.
Sí, que después se va a contrastar con la Warren, ¿no? Con Mirta, que es, le dice, no, todo lo que estás haciendo es en contra, y de hecho lleva esta, no sé si será de un personaje terco o está muy encasillado, pero termina siendo perjudicial para, bueno, para Mirta, para su vida y para él mismo.
Pero Warren es la experta, ¿no? Sí, la que verdaderamente vio de primera mano el mal, y es el único personaje que tenemos que tiene un conocimiento cierto de qué se trata esto, cómo se puede exorcizar, no sé si es la palabra, o neutralizar, o limitar el daño.
Purificar o limpiar, creo que le dicen curanderos, pero algo que hace muy bien la película, desde el principio, desde este momento que habíamos dicho al principio, que es cuando aparece el cuerpo mutilado, que presentan estas imágenes que son extrañas, pero te generan intriga, que es un aparato, vos hablaste medio steampunk, pero que también no sabes que no es algo real, porque uno no lo puede encasillar a nada.
Sí, entonces decía como un astrolabio, como cosa bien de astrónomo de 1500 o cosas así, artilugio muy alquimista.
Sí, entonces como que uno dice, bueno, ¿para dónde va? Porque hasta ese momento, que es al principio de la película, tenemos un cuerpo mutilado y
una valija abierta, que también parece antigua, y este artefacto.
Que después lo hablamos y dijimos, no es por acá, o sea, claramente esta no es la forma de matarlos, porque se tiene que dar mil millones de cosas para que el emisor no se mueva y que les pueda dar el muy a lo Kosher, ¿no? Que le tenés que dar como en la nuca.
No, y lo que pasa es que también pasan tantas cosas todo el tiempo en la película, y hasta esto de que de repente presenta un misterio, ¿no? Un bosque, un cadáver por la mitad, una valija con estos artilugios de alquimista y documentación también en un idioma inventado, ¿no? Arcano. Y escena siguiente van a esta cabaña, casilla de esta familia donde está Uriel. Y ya te muestran este monstruo, este personaje inflado, y
ponen estas palabras envillado, dicen como que conocimiento de causa, como que ponen palabras de algo que ya existe en el mundo. Nadie dice qué pasó acá.
Y ya te olvidaste lo del personaje, quién era este que estaba en el bosque ahí muerto. Te mencionan que era el que lo venía a curar, ¿no? A Uriel. Y acá, algo que hace bien el director es saber dónde poner la plata.
Sí,
porque
sí,
lo que es el prostético del personaje Uriel es fascinante. Hasta lo puedes oler, puedes sentir que en esa habitación, viste, como de hospital abandonado, del personaje ahí putrefacto, pero vivo todavía.
Cuando lo mueven, que también no solo olés, sino ves que cae la
viscosidad, ¿no?
o el escuchar el...
Lo puedes tocar, el líquido. Es loco, lo estás viendo y sentís toda esa textura de la escena.
Es una película que tiene tres actos muy bien delimitados, que el primer acto es el más frenético. La segunda mitad, la primera mitad del segundo también, hasta que llegan a la casa de la madre y todo lo que pasa ahí, y después frena un poco y después vuelve en el tercero. Y en cada uno de esos actos tiene como, casi como si fuese una obra de teatro, tiene sus escenarios. Entonces, y cada uno de esos escenarios es donde decís, está puesta la plata ahí. Y en todo el resto es gente en un auto, ¿no?
Sí, yendo de un punto A, punto entonces, B, tenés, y con sus debidos en el medio.
Tenés Uriel y la plata en la en lo prostético, no solo es que se vea bien, es no le sacan no sacan el foco y te lo ponen en primer plano. Entonces, viste, nosotros muchas veces decimos, bueno, cine asiático, que siempre está CGI y que lo fijan, decís, prefiero que capaz no lo muestre tanto. Acá está tan bien hecho que lo muestran y lo muestran. Y después tenés...
Sí, muy grotesco. No lo querés ver, además. Sí, es al revés. Es como que te lo ponen en primer plano que no, sacámelo que es un asco.
Después, después cuando ya avanza el primer acto y que ya estamos llegando a la segunda locación, que sería la casa de la madre, ex mujer de Pedro.
Claro, acá en el medio pasa, ¿no? De que tenemos toda la escena, ¿no? De Ruiz, ¿no? Porque hay también toda una forma, ¿no? De que vos tenés este bloater, este personaje todo inflado, que además tampoco decís, bueno, sáquenlo de su miseria, no.
No puede matar una
materia, ¿no? Si lo matan con armas de fuego, es una especie como que va saltando, ¿no? Como si fuese un parásito. El demonio y es un catalizador, un arma de fuego, ¿no? Sí. Le disparan con una pistola y como que te posee a vos. Eso es lo que te dan a entender al principio.
No, tenés razón con
él. Y Ruiz comete, ¿no? El error.
Es que también lo que hace la película muy bien, y que esto juega un poco en el mismo lenguaje que la de Infectados o inclusive las de Exorcista, que es que ellos te incitan, ¿no? Juegan con tu cerebro porque quieren que vos pises el palito y propagues la maldad. Y en ese sentido, Ruiz, digamos que es nivel fácil.
Sí, es muy fácil de provocarlo, tiene mucho que perder.
Entonces ya lo vino provocando Uriel cuando él lo va a ver como en un rayo de locura, y después en la escena de la cámara, que le pone también una escena que es magistral en el encuadre, le pone la cara en el rifle y ahí como que... Yo no sé si él dispara a conciencia, sino como que justo le rechina, o no sé cómo será la palabra de la cámara, cuando hacen ruido y se sobresalta. Y ahí es cuando se desata la maldad, te diría casi ya 100%, y recibe después casi inmediatamente el hachazo de su madre, de su mujer embarazada, y justo al siguiente.
Que me encanta además cómo pega el escopetazo. Sí, sí, sí. Se van todas las cabras y queda solo una. Y acá dijimos, ¿no? Me hizo acordar mucho a The Witch y la figura de Black Phillip, ¿no? De la cabra. Ah, bueno, la simbología es muy explícita, ¿no? El demonio, la cabra, el diablo, todos los nombres que después los menciona la película, Belzebú, Lucifer.
Sí, sí.
Están todos ahí materializados en la cabra. Y la cabra es una cabra, ¿no? Pero no hace nada. No,
pero de alguna manera tiene una actitud desafiante. Pasa que, si se supone, viste, una de las reglas es que no esté cerca de animales, porque aparentemente también es como, viste que hay como etapas, si se ve que la propagación arranca por los animales.
Eso es lo loco, ¿no? Vivís en el campo, vivís en los animales, es como que es imposible de cumplir. También es eso.
No,
le plantea un escenario que es imposible de resolver. Lo que dijiste vos al principio de la película. No hay forma de que
si
lo
puedas resolver. Si vos querés cumplir las 7 reglas, te tenés que ir a una cueva. Sí. Básicamente. Pero después, justo después de que se propague que bueno, la esposa lo asesine, se recrea la escena del póster, ¿no? El póster es una mujer con un hacha que se apunta con un hacha con el filo hacia su cabra. Y acá... se recrea el póster, pero te diría reiteradas veces con distinta rapidez y cada vez se va haciendo más lento porque bueno, se está muriendo la persona. Entonces
no hay tabú, ¿no?
Embarazadas
que mueren, embarazadas que se suicidan con un hacha, ¿no? O sea, no me puedo imaginar maneras más horribles de morir y cómo el balanceo no va disminuyendo la fuerza a medida que se va acabando más el hacha.
Casi la última es que le cae la cara en la hacha.
Sí, sí, ya te llega con el envión de y ya más la cara es un puré.
Sí, 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 sí. Y de nuevo ahí es, y todo te lo muestran. Y ponen el foco ahí. Así que eso es donde decimos que todo en el primer acto elige muy bien cuál es su escenario de juego. Viste que está jugando macabramente. Y la plata está puesta ahí, ¿no? En todo prostético y todo ese estilo. Entonces, justamente después de ahí sí vamos al segundo acto, que es, bueno, ya se dio cuenta que la maldad se desató, o se está desatando, y va a buscar a los hijos. Nos enteramos que hay como un pasado bastante complicado. Él también está muy
errático. Sí, cuando ellos van a hacer la denuncia a la policía por el cadáver y haber visto el embichado, ¿no? En primera persona. Que además son unos gorgoris totales, sí, las respuestas, sí, sí, ¿no? De vos cómo sabés lo que es un embichado. Cuando lo ves, esa frase me encantó. ¿Qué es un embichado? Y cuando lo viste, lo sabés.
te das cuenta.
Y algo el policía le deja como, dale, dame una excusa para meterte en el calabozo que yo sé de tu pasado, ¿no? Y algo me daba, ¿no? Eso de un pasado así medio bandolero, de violencia, que después va por otro lado, pero este personaje ya trae algo así de su pasado que no resolvió.
No, no,
y que lo persigue.
Y vos lo ves en su forma actual, que es una forma muy errática. Como vos dijiste, tiene una sola manera de enfrentarse al mundo, que es, a ver, no es necesariamente violencia física, pero es, todo es agresividad. Desde el trato hasta hablar, hasta bueno, gritar, como dijimos. Sí. Y todo está, es hacer lo que yo te estoy diciendo, lo que yo estoy haciendo, aunque no te estoy diciendo por qué lo estoy haciendo, porque está bien que nosotros dijimos que la ex mujer no lo escucha, él tampoco tarda 15 minutos antes de decir, che, hay un embichado.
No, entra se golpeando la puerta, sí, ¿no? Sí, tirándole la puerta abajo, sí, alguien que ya tenía denuncia de violencia a la ex mujer. Sea verdad, no sea verdad, o sea, terminó muy mal la relación con la ex mujer y
se desnuda,
algo que podía haber hecho en la casa, ¿no? Pero en ningún momento, escúchame, y sí, del otro lado, vos estás en tu casa tomándote unos mates con tu marido y te viene tu ex marido que te tira la puerta abajo, se pone en bolas, se quiere llevar a los chicos. Bueno, es habla de los embichados que en este mundo, ¿no? De este mundo, digo, la fantasía que viven los del pueblo. Por ahí no hubo un caso nunca, ¿no? Y es algo de que, qué sé yo, conocen de sus abuelos de hace 100 años que hubo un caso. Viven un idilio, ¿no? Entonces es muy difícil bajar a tierra toda esa información. Desde el lugar donde te viene, ¿no? Que es tu ex marido violento que viene con esta impronta.
Y acá lo que hace muy bien Rugna es incrementar una olla de presión, la tensión, porque hay mucho y vuelta grito.
La cantidad de potenciales víctimas, sí, que vemos, ¿no?
Y mientras eso está pasando, vos ves que hay un perro, que es un dogo, no sé bien la raza, pero es un perro.
Dogo de Burdeos, que es el mismo que tiene Messi, Hulk, que son esos carones.
Es un perro enorme que vos ves que está oliendo la ropa, y ahí ya vos ya sabés que algo va a pasar. No sabes bien en qué momento, o si querés la puntualidad, o sea, de puntualmente qué va a pasar, pero algo malo va a pasar.
Yo no me la esperaba.
Entonces,
a mí me agarró totalmente desprevenido.
Yo dije, algo va a pasar, no exactamente eso, pero dije, algo con el perro va a pasar porque lo están enfocando mucho.
Estaban todos los indígenas, ya te habían dicho que no hay que estar cerca de los animales, que tenías la escena de la cabra.
Y hay que quemar toda la ropa, la quema estando en el departamento ese, que ahí también lo que ya lo hablamos es, él intentando ayudar perjudica, porque él después lo dice, él lleva la maldad, capaz hubiese llegado de cualquier manera por una cuestión de la cercanía, pero la lleva directamente a lo que él más quiere proteger.
No, y te agarra desprevenido, por lo menos por lo que es el escenario, ¿no? De que es un lugar de mañana, medio que están desayunando en la casa. No te viste que ya como uno está esperando más que es algo que va a atacar de noche, así en este juego, ¿no? Con las sombras, con el tema de la luz eléctrica, pero no, a plena luz del día se desató acá con el dogo de Burdeos.
Sí, y no, y además, la forma que está desatado, que es, no sé muy bien cómo está filmado, pero es casi, no corta en el plano. Entonces, y también ves, vos ves justo la reacción de otro, porque es como que hay un, son dos medios hermanos, ¿no? O sea, son dos hermanos. Hijo de Pedro y una chica, ¿no? Hijo del nuevo marido, que no sé si tiene nombre o no recuerdo el nombre. Y ves la reacción de uno de los hijos chicos de Pedro y dice:
Los adultos todos discutiendo en la cocina, no haciéndose escuchar, mientras Pedro recuerdo que está devorando la cara a una nena, sí, ¿no? ¿Cuánto? ¿8 años? ¿7 años?
Y bueno, después se la lleva a la casa y hay como toda una discusión de quieren ir a rescatarla, cuando bueno, ya es. Cualquier persona pensaría que ya está.
No hay vuelta atrás. Pero bueno, está el padre que la sale a buscar. Pedro, que no le pone mucha onda. No, estaba más enfocado en salvar a sus hijos, ¿no? Corre un poco, pero ya sabe que no hay vuelta atrás.
Y acá es donde también está esta ironía o esto, ¿viste? no hace reflexión, que le dice, no vayas con un rifle, como dice, le dice las reglas cuando él ya no las está cumpliendo. Y bueno, ellos, nosotros ya sabemos que en este momento todos cualquier decisión que sea tomada va a ser la errónea en pos del avance de la trama. Entonces, bueno, yo creo que dispararle al perro es casi intrascendente, en el sentido que ya está desatada la maldad para mí. Es simplemente que si querés, ¿cómo, qué tan rápido le llega?
Y tenemos ya el escenario, la escena bien de Outbreak, ¿no? Sí, bien a lo Last of Us, Exterminio, cualquier película de zombies, ¿no? Tenemos algo que se soltó, ¿no? Acá en una película de zombies sería un virus o mismo demonios, ¿no? Las películas que tienen como infectados demonios. Acá mezcla un poco de las dos cosas.
Es una mezcla perfecta.
Y ya sabes que lo que sigue a eso es la hecatombe, ¿no? De la destrucción del pueblo, y que puede saltar por cualquier lado.
Sí, pero también yo lo hago mucho más similar a lo que habías dicho de Evil Dead, porque hay una necesidad o una búsqueda de esta entidad, llámese maldad, porque no tiene forma, no es una persona o nada, y no quiere matarlo simplemente, como que los tortura hasta cierto punto. Entonces está muy individualizada, no es un outbreak como que, bueno, de repente todos se van a empezar a matar como fuese.
No, está el factor psicológico de que torturo, sí, ¿no?
Acá todo quiero romperte, sí, antes de matarte. Acá vemos todo, obviamente, bajo el prisma de esta familia, entonces no sabemos bien qué está pasando por afuera, porque el pueblo, claro, ya está infectado. Pero vos ves que como que hay una progresión, no es que directamente, por ejemplo, agarra el nuevo marido de la ex mujer de Pedro, agarra la camioneta que ha ido a buscar al perro y termina atropellando a la madre. Entonces, como que realmente quiere hacer eso, no es que directamente quiere que ese el ex marido se mate, se suicide, como que hay una búsqueda.
Eso,
¿no?
Después de matar al perro con el arma de fuego, sí, ¿no? Sí. Y ahí entendemos que le salta, sí, el virus demoníaco a él. Y bueno, pero antes tenemos la anticipación, ¿no? De que aparece la chica sana y salvo, cuando habíamos visto que le habían desfigurado la cara, no había forma, ya.
Sí,
ni una gota de sangre, como que acá entra el juego, bueno, cómo se manejan ilusiones, o tienen esto, los demonios tienen este poder de por ahí de regenerarse o de suplantar a la persona, y le dice, mami, ahí viene papá con la camioneta para matarte.
Sí, sí, sí.
Y ahí, ¿no? Este elemento de Evil Dead de te tengo que torturar psicológicamente, sí, esa, antes de matarte.
Ese al principio lo entiende y tampoco tiene mucho tiempo para entender porque
fue camino de...
Sí, sí. Se come la camioneta en la cara después, la madre. Pero está bueno como cada uno de estos personajes después va a ser un nuevo ejecutor, ¿no?
Victimario, ¿no?
Del siguiente acto. Sí. Porque después va a ser la madre, justamente, que Sabrina, que va a ir a... Bueno, cuando vaya a esta nueva casa.
Todo en pos del embichado, ¿no? Porque bueno, al principio no sabes si es que están todos embichados, pero en realidad después... Creo que es lo que se entiende al final de la película, son todos como piezas, sí, del embichado central, que es uno, que sería Uriel.
Sí, sí. Yo creo que estuvo un pos, a lo mejor, yo no sé si hay una especie de red colmena, pero es ok, hay que proteger al embichado y vieron
para que reencarne, ¿no? Para que nazca,
y realidad, no sé, ¿no? Vieron que estos fueron a la casa de una esta Mirta, que es una ex o curandera Warren, entonces bueno, tenemos que neutralizar esta amenaza. Tampoco hay que ponerle mucha lógica, porque la parte de la premisa de esta idea es la aleatoriedad de Saramalón, cuando te cruza, va a ejercer la influencia, no es que esté buscando algo en particular. Pero sí, sí queda claro que el fin de un encarnado es renacer, estos demonios que nazcan, no es como un...
Que eso que acá decía más me hizo acordar a la peli de Brian Bertino,
de Dark and the Wicked.
Dark and the Wicked, ¿no?
También,
esa frase de que al mal no le importa si crees o no en él, o sea, acá están las consecuencias. Acá sucede lo mismo, no importa si crees o no crees en los embichados, una vez que el mal se expresa, se propaga por donde puede.
En teoría, nos presentan, que acá lo habíamos dicho, como la parte más expositiva de la película, son estas reglas, pero las reglas son muy, primero muy particulares, casi imposibles de cumplir, porque van desde no usar electricidad, no usar pólvora, no estar con animales, no utilizar, no matar a, lo, a los poseídos, pero a los que ya tienen la mata adentro.
Es como ¿no? Una manera, yo lo pensaba, no sé si era la metáfora, ¿no? Pero como que el mal podría reducir la civilización a las cavernas, ¿no? Como sacarte todos estos elementos de la civilización.
Sí, yo creo que la más importante que te la ponen sobre el final es, que es la como la séptima, que es la que no está nombrada, es que esto se vio un montón en la película de exorcismo, no le tengas miedo a lo que le tengas miedo es como te van a tratar de corromper barra torturar. Entonces después Mirta dice todo en la película, es él le tiene mucho miedo a lo que quiten los hijos, entonces ¿qué hacen? Van y le quitan los hijos. Y ahí es como fue un poco, y creo que lo que dice Mirta que se te aguardan es que, yo no sé si es una forma de, se podría entrenar, pero ella tiene como la fortaleza mental que por lo menos por la mera tratar de meterse en la cabeza, que creo que es lo que quieren hacer, no pueden. No sé si fue por su entrenamiento, como esta curandera que... pero bueno, ya que hablamos de Mirta, que era como una ex profesora de Jimmy cuando era joven, no queda muy claro, ¿no? Pues
como que hubo también al medio una relación una relación amorosa en algún momento, medio como que lo instruyó sexualmente, ¿no? Porque tienen una diferencia de edad grande y se tienen cariño, ¿no? Pero es un personaje muy críptico también, este de Mirta, es la que tiene información. Pero es un poco reacia, ella abierta a ayudar, sí, pero es reacia con el tema de su pasado, con la información que maneja, y se da cuenta que está enfrente de unos monigotes que hicieron todo mal, que no escuchan nada, y está un poco ya medio cascarrabias en el punto de yo ya estoy para esto, ¿no?
Sí, ella da la información, pero no se mueve más un ápice de lo mínimo indispensable. Sí, lo que te queda en claro es que tiene como esa información o esa sensibilidad, porque al instante que vea, no me acuerdo ahora el nombre, pero el otro hijo, el que está bajo el síndrome autista, ya dice, este chico está...
Jair, este tipo está...
Ya está poseído. Porque sí,
porque bueno, ella además le agrega ese componente de ansiedad y de complicar más las cosas, de que logra recuperar, llevarse a sus hijos, Pedro, pero uno de ellos es autista, pero un grado ya no se puede desenvolver, ¿no? Tener distintos tipos de autismo, este es un autismo que es prácticamente un vegetal que no puede desenvolverse por sí mismo, no tiene ningún tipo de autonomía, si no lo llevan de acá para allá.
Tiene también dificultades motrices, pero acá también habla un poco de esta incredulidad, cuando la abuela, que también es como el ápice de esto no es real, dice como en chiste, no digas el nombre de los diablos, no digas el nombre de la maldad, y dice Israel, Belcebú, y como obviamente Jair está en... es autista, como que se le quedó y empezó a repetir, no me acuerdo cuál era de los nombres, y en teoría ahí es cuando se le mete y se le va gestionando, porque algo que sí me parece que es interesante como concepto, que dice que si se le mete una persona autista o que tiene un problema en la mente, como que se quedan casi encerrados hasta que puedan descifrar el nudo, entonces
claro, es como que te dice como que la mente de verdad que es como un laberinto que de alguna manera más también sirve para combatir, ¿no? Porque no deja que tome control del todo de su mente.
Pero eso es lo que nos da la pauta de que, a diferencia del resto, que es casi más instantáneo, te llega pasa alguna de estas reglas que no son cumplidas y la tenés en un segundo a la maldad en sí. Acá fue como que bueno, esta maldad propia tuvo que descular el nudo de Jair, y por eso termina pasando, pero mucho después. Pero ella ya se da cuenta, Mirta.
Es muy bueno que el personaje de la abuela, o sea, la madre de Pedro y Jimmy, como el director decide que sea la más incrédula de todo, ¿no? Generalmente, o sea, la voz de la experiencia de alguien que puede haber vivido esto, una situación, o haber escuchado la voz de la razón, ¿no?, de este tipo de situaciones, es la más incrédula. Dice eso, es cosas que ya pasaban hace 200 años, había una canción, todo el mundo sabemos las reglas, pero acá no pasa nada. ¿Están seguros que ustedes vieron un bichado? Sí, que uno se queda con la imagen de el Uriel inflado, sí, y putrefacto.
Dos o tres veces se menciona esto de no, ¿qué? Creyeron que vieron algo y como se sugestionaron, ¿viste? Nosotros viendo la película decimos, no, creo que vieron una persona hecha pus.
Sí. No, y cosa que no, las madres nunca dejan de ser madres, ¿no? Pero tratando a los hijos como unos niños, como que les fueron a contar que vieron al cuco. Y dijeron, no, chicos, vieron en el bosque, vieron. Bueno, así cuando es una realidad y es un universo, ¿no? De que existen los embichados, de que atacan en las ciudades. Y que una vez que se desatan, dejan destrucción a su paso.
Y acá es donde también la película se pone más caótica, que tenemos a dos personajes casi picapiedra que vienen para adelante sin importar. Mirta, que trata de decir no, no hagan eso, pero de nuevo hasta lo mínimo indispensable. Y la irrupción de Sabrina, que ya sabemos que no es Sabrina, a la noche.
La
ex de Pedro, la madre de los chicos que fue atropellada por el marido y que ahora quiere ir a buscar al hermano de Jair. También, de nuevo, la parte de dónde pone la plata, ¿no? Porque la vemos con media cara desfigurada por el camino. Bueno,
y me encanta esta camioneta. Lo del mal, más o menos, como que les puso un rastreador que dice de que los va a perseguir hasta donde sea, porque vemos que ya hicieron varios kilómetros, que llegaron a esta especie de oasis, que sería la casa de Mirta, que en realidad cayó en el mejor lugar, que es un lugar
sin electricidad, sin todas las reglas.
Y con una experta, con alguien que se sabe de todo esto, obviamente desaprovechan esa oportunidad por ignorancia, por orgullo, por lo que sea. Y cómo ya Sabrina las estaba percibiendo, porque primero, acordate que la llama a la abuela desde el auto y habla y tiene esta conversación muy Evil Dead, ¿no? Que después se va a repetir este tipo de conversaciones, pero que lo sentí que le está respirando en la nuca, ¿no? Y que a donde vaya, no importa la cantidad de kilómetros, lo va a perseguir, porque ya está, están señalados, están marcados.
Sí, de nuevo, y es por simple satisfacción, porque nunca queda claro. Es, nosotros vemos, ya viendo la película entera, uno dice, bueno, el fin de lo que quiere presentar es la encarnación de lo que sea que salió de Uriel. Pero como que esta parte no parece jugar en pos de eso. Pero también puede ser que la maldad simplemente se propaga. Hay una parte que sí es más consciente, porque obviamente quiere nacer esta entidad, este demonio, y como que... Porque viste que dice que está el embichado. Una vez que está encarnado, como que puede ser que desate su influencia, pero todavía no nació. Puede ser que esa influencia es la que es más... no tiene una razón de ser, es simplemente maldad.
Embichado, más como término muy de fardo campestre, muy, ¿no? Del campo profundo, ¿no? Que bueno, de hecho, buscaste si había, ¿no?, alguna dentro del folclore argentino, si existía esa figura, ¿no? Es 100% inventada, pero que se ajusta mucho a la realidad.
Está en uno que otro del folclore. Un que otro poema escriba, pero una palabra, solo ahí, no es como que como el bombero o la luz mala o esas cosas que sí son como más creencias particulares de la ruralidad argentina.
Sí, da algo infectado en el campo, ¿no? Como digo, una vaca embichada, me imagino una vaca que se contrajo una enfermedad.
Es muy elocuente la palabra. Creo que la escuchás y te das cuenta, bueno, hay algo raro acá. Y bueno, acá ya cuando viene Sabrina, que se quiere llevar al hijo, y bueno, que se termina tirando por el
se lleva al hijo menor.
El hijo menor, y se tira, ¿no?, los dos por el balcón. De nuevo, hablando de esto, si ya no había tabúes, acá los va a profundizar, ¿no? va a ejecutar violencia con todo lo que esté cerca. Bueno, ahí viene de nuevo el frenesí de ir a buscarlos, porque también se aparecen.
Sí, acá la trama se divide, se abre, ¿no? Como
tres.
Se separan los personajes. Tenemos a Pedro, que va con Mirta, ¿no?, a buscar a
Uriel,
¿no? Como que se van a bueno, acabemos con la fuente que sería el embichado, terminemos con el mal, lo deja a su hijo Jair con la abuela, que quedan en la casa. En realidad serían tres, ¿no?
Sí, son tres.
Tres variantes. Y después Jimmy, que sale con la camioneta a buscar a su sobrino y a su excuñada poseída.
Sí. Y ahí es donde ya, bueno, tenemos las últimas tres tramas de la película con distintas escenarios macabros que Demian es. Yo creo que a veces lo que él ha pensado, bueno, quiero hacer estas cosas y después retroactivamente
pensó la trama de cómo que está muy bien, como quiero llegar a esto, sí, sí, y después veo cómo llego a esto,
porque,
¿no?
Porque llegar a la parte de tener a la madre embichada, bueno, la madre poseída comiendo del cerebro de su hijo como si fuese en pochoclos, se tiene que ocurrir primero eso y después cómo llegar a eso, porque no hay otra forma.
Porque esa escena además es Jimmy con el campo, con la camioneta
prendiendo,
apagando la luz, camino rural de tierra, pastizal, de un páramo, y encontrando lo que fue a buscar, pero no sé qué más esperaba, ¿no? Y Sabrina ya se le fue la olla, dirían los españoles, ya completamente poseída y comiendo el cerebro de,
todo abierto, la capa del seso todo abierta del cráneo. Y también acá uno muy parecido a una actitud de Pedro, ¿qué hace? Iracundo, hace lo mismo que no podría hacer. Es entendible lo que hace, ¿no? Sí. Una cuestión más que...
Sí, y yo creo que es una situación también de shock cuando lo que estás viendo
no tu mente
no llega a procesarla. Entonces, bueno, aprieto el acelerador y la estampo contra un árbol. Y acá tenemos de vuelta esa... Bueno, un momento Cronenberg también, ¿no? Sabrina, donde sale ese agujero en el cráneo que le gotea algo viscoso. Hay mucha viscosidad en esta película y me encanta, mucho efecto práctico. Y le dice algo así, vos me dijiste que me amabas.
Sí, como
que no lo explora mucho más, pero te da a entender también que
tiene una relación.
Sí,
como que esa familia tenía secretos.
Sí, que siempre le estaba escupiendo el asado. Como que sí, había mucha cosa así de trama de infidelidades y... no, que es el mal explotando ese lado de la debilidad humana.
Sí. Y después, bueno, no me acuerdo si iba después al colegio o a la escena más de la casa de Mirta con la abuela y con Jair, pero...
Bueno, sí, Jair se levanta, está la abuela en la casa y vemos este Jair ya
100%
autónomo, ¿no? Casi un erudito.
Y hablando sin ningún tipo de problema del léxico y buena postura, le dice, ¿me haces algo para comer? Que no sé, no me quiero sentir mal.
Algo caliente, querido, ¿no?
A la abuela que no le cuesta procesar lo que está viendo, porque también la abuela sigue en esta de no puede todavía aceptar que puede pasar, que esto está pasando, ¿no?
Empeoró las cosas, además que te dice que antes de irse a dormir se tomó una pastilla, come pastillada la abuela,
no sabe lo que está viendo.
Y viendo a su nieto, y con uno como espectador decís, este es el demonio,
no
el Lucifer, ¿no?
Arregló el Rubicón, ¿no? O sea, pudo arreglar el cubo y le estrabó el nudo a Jair.
Y una actuación magistral, sí, del actor, que lo veíamos como un vegetal y de repente que se te pone los pelos de punta.
Y después saltamos a lo que sería como el último gran escenario antes de, bueno, después volver a la casa de ellos, que es
el último arco,
sí,
¿no?
El clímax. Que es esta escuela rural, nosotros lo dijimos que también es un lugar muy, muy creepy de noche, es una escuela chica, nosotros conocemos las escuelas rurales de acá, a oscuras, con chicos.
No, es que eso, o sea, y eso es una genialidad de Rumiña, de solo mostrarte, no es el elemento que desentona, ¿no? Chicos de escuela, de noche, ya hay algo que no está bien y que te genera un espanto total.
Y tienen estas frases que están muy buenas, así como en el vacío de analizar, que dice, a la maldad le gustan los niños y a los niños le gusta la maldad. Y yo la interpretaba más como, viste que uno cuando es niño todavía no tiene como, no aprende el tema de la moral, las cosas que están bien y que están mal, que es como un proceso de aprendizaje. Entonces uno lo puede pensar de esa manera, que uno cuando es niño es más propenso a hacer cosas que uno podría considerar malvadas, pero no es general de por ir realmente por maldad, es simplemente porque no tiene como ese grillo de bueno, conciencia.
Nosotros hablamos mucho de lo que es la maldad de la infancia, ¿no? De los niños, de justamente por lo que estaba mencionando, de la falta esa del desarrollo de la brújula, de la moral, de la ética.
Lo vimos en The Innocents. Toda la película es eso.
Después, The Lodge, toda la película de Severin Fiala manejan esto, ¿no? De que el mal encarnado desde la infancia.
Sí, entonces te presentan como que estos niños que también están como muy pálidos y tienen como cosas, no solo tiza porque estaban escondiendo, pero sino como también
parecen
tienen
una
transformación física. Aparentemente son cómplices de el embichado o de esta resurrección. Son como te diría elementos indispensables para lograrla.
Y que en la escuela hay como un centro gravitacional, ¿no? Porque van llegando más niños, ¿no? A la escuela atraídos por esta fuente.
Sí, sí. Y acá es donde es casi el emotiv. Y es el punto cúlmine de es Mirta le dice cosas a Pedro y Pedro hace la suya, ¿no? Desde le voy a sacar la verdad golpes a los niños.
No creas nada de lo que te digan. No, y él igual.
Que me gusta mucho la parte más de Mirta, que es esta especie de lucha de como de verdades,
voluntad, ¿no?
Hay una cosa que está medio subrayada, que es ellos como que no se pueden mentir entre sí, entonces le dice no te muevas, y viste que no se puede mover.
Es que maneja más esa lógica del exorcista, ¿no? Ella como que tiene esto, ¿no? Como que esto no es una batalla física, es una batalla mental y espiritual, que Pedro no hay forma que lo entienda porque es acción pura.
Sí, sí, sí.
Entonces voy a golpear a los niños, le voy a sacar la realidad de los golpes, cuando en realidad no estás golpeando a un niño, ni mismo el tema de sacarle la verdad torturándolo, como sea, no porque esos niños no viven lo físico, ¿no? Ya están poseídos y son instrumentos.
Y es mucho más fácil.
Es lo mismo que golpear a la pistola, ¿no?
Y es mucho más fácil para ellos atrapar o encerrar a Pedro si es con esta forma de actuar que la forma de Mirta, porque al principio no tenía muy claro si es que ellos no pueden, porque vamos a replantear, hay 9 niños, 8, y está Pedro y está ella. Ellos no se acercan cuando está Pedro, uno no sabe si es simplemente porque es un hombre adulto que si los niños abalanzan lo va a lastimar, o es más esta batalla casi de voluntades que nos está poniendo como en jaque. Porque recién, casi instantáneamente, la matan a martillazos cuando lo encierran. O sea, no te queda muy claro bien cuál es la razón. Sin más,
después de que ella le dice, no escuches a los niños, más, ella escucha a la niña.
Sí, escucha a la niña porque va a buscar un hacha que no está. Y lo dejan encerrado. Y también se toma su tiempo en romper la entidad de sillazo, ¿no?
Sí. No estaba muy preocupado.
También vamos a ser honestos, que ya lo habíamos dicho al principio, lo que se le ocurrió a Demian para purificar a los embichos es impracticable. Es casi como ponerle un...
Sí, se necesita un especialista que además debe haber
como hacerle una lobotomía, porque el aparato era prácticamente un picahielo que le tenías que poner en la nuca al Attack on Titan.
Sí, pero de alguna manera vinculado con esta especie de telescopio, ¿no? Que van armando, que tardan en armar el escenario. Bueno, literalmente es un escenario, ¿no? Un escenario como de teatro, pero dentro de una escuela. Está el embichado debajo de un mar de cadáveres que son maestros y los padres de los alumnos. Tenemos el público, los niños estos poseídos que mantienen esa actitud pasiva, por ahora no están viendo hasta que la atacan a Mirta, están ahí mirando y uno ve son como estos niños como que son parte del decorado, porque Pedro ni les da, no lo ve como una amenaza, ¿no? Como que un niño que también puede agarrar un cuchillo, puede agarrar lo que sea, él decide ignorar esa amenaza. Y todo esto, bueno, construir este astrolabio para...
Y una vez que la matan a Mirta, que acá viene la última duda que nos plantea la película, que es, si hasta este punto ya hubiese nacido el embichado, o terminan haciendo porque rompe la última regla, que es matar al embichado, lo mata.
Digamos, claro, entonces ataque de furia,
entonces no está claro si nació de cualquier manera o no, pero es como que todas las cosas que pudo haber hecho mal, las hizo mal. Agarra un pedazo del telescopio de este aparato y le muele la cara a golpe, y también de nuevo la parte prostética nuevamente
muy gráfica, ¿no? Como se le va deformando
y bien hecha, y no sé si te percataste que toda la cara deformada, pero queda sonriendo como que te gané. Y
sí, era lo que quería que quisiera desde el minuto uno, y te fui moviendo los hilos a te llevé a donde yo quería. Me gusta el personaje de Mirta, que, o sea, es como la mejor Esparta que tenemos dentro de ese escenario, pero que claramente ella nunca lidió con una situación así de extrema.
No, cuando se percata que todos los niños acá dicen, me parece que se me está yendo de mis capacidades.
Claro, es eso, es una situación
que la supera. Todo lo que tenemos que hacer ahora tiene que ser perfecto. Como dicen, me supera la situación, no podemos dar nada. ¿Y qué hace Pedro? Todo lo que hace lo
pues es como un personaje muy limitado también en lo que, puede ofrecer.
Nosotros dijimos, es casi imposible de plantear defensa. Entonces, ya es difícil de por sí, si le incrementás de que ya está casi a punto de nacer el embichado y que tiene esta legión de goals, niños. Sí, es así, es imposible.
Por eso yo me imagino, porque además cuando te mencionan la figura esta de los limpiadores, que es al que... No, es el cadáver ese que aparece en una de las primeras escenas en el bosque. Yo me imagino que deben ser muy pocos, ¿no? Una especie de obispos exorcista, como que, no sé, en Argentina hay uno o dos, te lo mandamos, pero si verdaderamente consideramos que amerita, o es un recurso por ahí tan limitado que, bueno, que desaparezca ese pueblo.
Y no es infalible, porque inclusive hasta ella cuenta que en realidad ella empezó a hacer eso con el marido porque eran estafadores de una iglesia, me imagino, ¿no? Y es como una forma de expiar culpa, pero como el marido murió tratando de hacer una de estas limpiezas, entonces tampoco es infalible, y bueno, ella también muere. Entonces, como no solo es que hay poco, sino que no es algo que 100% va a salir bien.
Y te habla un poco de lo que es la vida en la ciudad, que te dan de vuelta este mundo que te crea ruña, que te dan ganas de conocer, decir, bueno, cómo vive la gente con los embichados, porque te da a entender también que se puede vivir, también convivir hasta con embichados, ¿no? De ver si verdaderamente quieren este descontrol de destrucción total, o por ahí en la ciudad llegan a algún tipo de especie de pacto con los humanos.
Es que en teoría, si vos... La parte complicada de controlar es una vez que está justamente desatada, pero si en el momento de cubrir estaba todo embichado, iba el
limpiador.
El limpiador, a lo mejor no es complicado de mantener. Ahora se te escapa uno y ya es, sí. Se clausura esa ciudad.
No, además la desprolijidad de cómo lo suben a la camioneta, lo llevan, lo pierden en el camino, lo quieren tirar en una canaleta.
Entonces, pero bueno, ¿qué pasa? Lo termina matando a Uriel, que ya no es Uriel, es un receptáculo, y ahí surge
Uriel, sí, ¿no? Algo bien nombre de arcángel, el demonio.
Y ahí sale lo que hoy lo planteamos, si era uno de los tantos demonios, si era el anticristo, porque sale un niño modo demonio, con una sangre que está hecha a propósito, que sea muy brillante, porque no parece el color real, que
muy espesa,
muy espesa, que lo marca, le pone como los cuatro dedos a Pedro y queda marcado, no se lo puede ni sacar.
Esa es la marca de Caín, claro, ¿no? Después intenta, se baña para sacarse la sangre y no sale, ¿no? Como que quedaste marcado de por vida.
Y hay una escena muy linda que sale, linda dentro de lo que es muy tétrica, pero sale este demonio nacido.
Sí, a ver, pero entiendo lo que decís, es muy estética. ¿No?
Ve su primera amanecer, y yo lo entendí como, bueno, ahora el reino es nuestro, ¿no? Como que sí. Ahora nos toca a nosotros,
¿no? Como el ejército del demonio con sus acólitos, que son estos niños de la escuela, yendo a otro pueblo, yendo como que es el momento de los demonios, ¿no? Ya los humanos tuvieron su momento en la Tierra, ahora es nuestro momento. Yo lo viví así,
es así, es así. Y después, yo acá sería para mí el final de la película y que un epílogo que es que queda una muerte más por
sí.
No mostrar porque no la muestran, pero por revelar, que sería ya cuando vuelven a primero vuelven a buscar a Jair y que se dan un abrazo. Yo creo que en este momento dice la abuela no está, pero
no,
no sabe qué pasó todavía.
No, pero ya se sabe que bueno.
Sí,
que,
sí, la abuela que fue.
No,
y yo creo que no tiene manera de saber qué pasó porque ninguno.
No, y es el momento de atar también. Se habían bifurcado, ramificado todas las tramas para volver a una sola para darle el cierre final.
Y entonces se vuelven a la casa donde todo originó. Vemos que
hasta me hubiese encantado una película solo en esa casa porque me encantó bien colonial, bien
y van a abren la heladera, tienen como 14 kilos de helado de manzana que era lo que quería Jair y acá viene como de nuevo se bifurca por muy poquito como dos conversaciones que son una entre el hijo de esta Mariana que era la los que estaban, yo diría que casi no se iría ocupando ilegalmente, pero como que se instalaron en el campo de Ruiz y no sé si Ruiz lo hace, como que dijo, no me importa y a lo mejor hasta aceptó como el trabajo, su trabajo poco asalariado, que le diría que casi sin preguntarle le dice qué pasó, o sea, nunca le pregunta a Jimmy, dice, no, bueno, ¿te acordás ese curandero que apareció muerto? Bueno, algo me incitó a matarlo.
Porque bueno, vuelve a aparecer el hijo de Mariana.
Sí, porque en realidad han dicho que al principio, cuando ellos se van a la casa, o no me acuerdo en qué momento, lo dejan quedarse un día porque él dice, che, apareció Ruiz muerto, tengo miedo, mi madre no está, me puedo quedar un día, y como que le dejaron quedarse un día y bueno, se quedó ahí.
Qué vuelta, pasan tantas cosas en las películas que ya era algo que te habías olvidado, ¿no? ¿Quién mató al limpiador? Ya no te
es innecesaria la revelación, más allá de si querés como atar todos los cabos.
Y además el director te tiró pista durante toda la película, arranca la película con la primera escena que para mí es la mejor, a mí es la que más me gustó desde lo cinematográfico. Después de la trama, te pueden gustar otras. Pero el tema de Pedro diciendo, no, ellos no son tiros de escopeta, son tiros de revólver, ¿viste? Como que dice algo específicamente. Después lo vemos al hijo de Mariana, que tiene la casa, tiene el revólver, que es este del buhonero. Pero bueno, ya,
no sé si te acordás que hay una escena particular que se ven cuatro balas.
Sí.
O sea, le faltan dos, porque tienen seis.
Ah, es verdad, y él cuenta los tiros.
Entonces,
de cuánto había sido.
Como, sí. Pero lo que voy con eso es, está bueno que cierre todo, pero eso te abre otro interrogante, que es, ¿qué maldad había ya? Si a él lo incitó, porque ya estaba. Entonces, no lo veo tan necesario más allá de cerrar como todo el paquete.
Pero la maldad era Uriel. No sabemos de dónde, cómo se contagió Uriel o cómo se convirtió en un embichado.
No, pero yo lo que digo es... Si el hermano, ese hermano, ¿no? El otro.
Sí.
Si el hermano mató el curandero porque la maldad ya estaba desatada. Cuando está embichado todavía no está desatada. Está
claro.
Como, a menos que lo haya tocado. ¿Qué sé yo?
No, lo veo más como más que desatado como un mecanismo de autodefensa.
Claro,
¿no? Como que tiene algunos antígenos.
No, viste que además no lo pueden tocar, a lo mejor lo tocó. No sé.
Claro, entonces él viendo que le estaban mandando el limpiador, bueno. Le susurro a mi hermano, que lo tengo cerca, además que le puedo ir susurrando estas cosas de maldad, y lo incita a matar y descuartizar al limpiador. Y ya lo habíamos visto también cuando el hermano se quiere refugiar en la casa de ellos y le sacan este revólver, ¿no? Que es el lechucero. Pero uno también se olvida, acá de vuelta, vuelve a aparecer este personaje que también nos habíamos olvidado y esta confesión de que él fue el que mató al limpiador.
Y se comió la madre. Y ahí sí. Nos dice lo mismo que le pasó a tu madre. Entonces ya se había quedado claro igual. Sí. Pero te da la confirmación de que Jair, en modo hasta Jair, sí. Se come.
Sabemos que lo había matado, sí, pero, sí. No, pero esto es mucho más grotesco, ¿no? En
sí.
Tema de devorarse.
Pero creo que ya te habían dicho, ya habían dado entrever que hacían esto de comerse. Creo que lo habían dicho cuando explicaba lo que le pasó cuando ellos eran a Mirta, con el marido, cuando ella era curandera, que después uno se le se embichó y se comía como los fieles y lo vomitaba. Pero bueno, la última escena de todas es así como grotesca, que Jair comiendo helado casi robóticamente, como come, como le entra dentro.
Apuñalándose la garganta con la cuchara.
Ya me estaba poniendo muy incómodo.
Cuchara grande, además. Y se empieza a atragantar, donde podemos ver la última escena de parentesco increíble de Pedro, que sin mirar, mirando el fuego, dice más despacio, hijo.
Tenemos nuestro momento de terror asiático también, ¿no? El tema de los pelos, la viscosidad.
No, pues además, lo que presenta la película es como que casi te dice, pero los devoran inhumanos. Sobrenaturalmente, en el sentido que se comen todo cosas que no se pueden comer físicamente, ¿no? Se come hasta el pelo de
poco va a resucitar, pero sí lo come.
Y ahí es donde, bueno, vomita. Otra cosa que también, hay dos o tres planos que son como muy evidentes a la cadenita, como para que subliminalmente te acuerdes que la cadenita era de la abuela, y ahí vomita la cadenita y ya es como la gota que erosiona toda la piedra, que es la estabilidad mental de Pedro. Y termina la película casi gritándole a la nada, es como ganaste, no sé.
No, me encanta además que no volvemos a tener a este Jair con la mente lúcida y clara, que era un modo demonio, sino ahí vomitando el cadáver de la abuela. Y cómo cae la cadena. No sé cuántas veces deben haber hecho esa escena, pero cómo se desprende un poco, y la misma gravedad también al tirar la cadena.
Como sobre la espuma del helado.
Siente, ¿no? Como que parecía medio como el vampiro cuando lo toca la luz del sol, ¿no? Del crucifijo ahí. Como yo entendí un poco de eso, ¿no? Como que lo vomita también al ser un crucifijo, como que el demonio tampoco lo puede digerir.
Y termina la película con ellos dos ahí en la puerta de la casa, de la casona esta. De
nuevo, mira cómo empieza, ¿no? Ellos dos solos.
Rotos, más obviamente, si bien Jimmy perdió a su sobrino, pero el otro perdió todo. Y
sí, Jimmy, o sea, no, el que pierde todo es Pedro.
Sí, Jimmy no. Perdió un viejo amor que tampoco lo tenía, ¿no?
Y bueno, por ahí también el viejo amor que era su cuñado.
Ya tramas de telenovela que están buenas. Sí. Y ahí termina la película, que nosotros inclusive lo habíamos dicho que parecía un poco anticlimático. No sé si es en porque no es en la duración, sino es como de repente nace el emichado y dice, bueno, no sé qué más va a hacer por ahora. Y se va. No, lo digo como Demian, ¿no? No sé más qué hacer, entonces bueno, déjame cerrar lo último que me quedó abierto, que era el tema de la abuela, y ya después vuelven a la casa y termina la película así.
Yo escuché una entrevista de Demian hablándonos sobre el cine argentino y sobre el público argentino, que le preguntaba, ¿no? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué tanto run en los festivales, ¿no? De esta, ¿cómo fue tu recibimiento internacional? Y decía que es muy loco lo que sucede con el argentino, que el argentino, ¿verdad? Y es verdad, ¿no? Es muy pretencioso con los puchos, ¿no? De vuelta, la selección, sino hasta que no ganamos un mundial, ¿no? O hasta que empezás, siempre hay mucha expectativa sobre lo nuestro y son muy críticos de lo nuestro. Entonces dice cosas que funcionan mucho afuera, en el mercado interno es muy crítico. Y a mí me golpeó porque, ¿verdad? Cuando fui a ver el cine, me vi viendo, criticando de muchas cosas que por ahí películas que vemos de terror de Islandia, que hemos visto, ¿no? De Noruega, de Taiwán, de cualquier rincón del mundo, cosas que dejas pasar, y como que por ahí, viste, en la película sentía algunos diálogos que estaban medio cartonados, puesto que decíamos, ¿no? Muy gritados, muy sobreactuados.
Bueno, vos habías dicho en un momento que repetía mucho.
Bueno, eso sí, lo veo como que cosas que un personaje le dice algo a otro y luego y le vuelve a repetir, y lo ves mucho a lo largo de la película, como eso de que se repiten diálogos que ya se dijeron, digo, che, están todos los personajes sordos. Pero de vuelta, es algo porque, mirá, es la primera película argentina que discutimos en todo el podcast, y claro, uno va con muchísimas pretensiones, y ahora que la vimos por segunda vez, la disfruté muchísimo más que la primera vez, que estaba como, bueno, pará, ya venía con la idea de que había ganado Sitges, entonces más pretensiones todavía, y cosas que por ahí no, no, no me gustaba, no la disfruté tanto, y ahora verlo con otra mirada y entender todas las cosas y de vuelta esto, el final con decir, bueno, ¿qué podría haber hecho? Y bueno, la película se tiene que terminar en algún momento.
No, no, ya y dejó todo bien plantado si quiere continuar, como he dicho, no con ellos, porque no tiene más que perder, pero con el mundo hay semillas por todos lados de cosas que pueden haber pasado, de exploraciones.
Sí, ¿cómo? Es algo que está sucediendo en Argentina, sí, es un algo mundial, ¿no? El tema esto de que los demonios, los embichados, cómo es en las ciudades. Tenía muchas ganas de ver el mundo por fuera del microclima ese del pueblo.
Totalmente. Entonces, eso es como tú tenés un espacio de juegos infinito, porque de nuevo la maldad puede tener la forma que quiera, entonces no necesitas, no es que tengas que crearte un nuevo monstruo, ya está.
No, y esta maldad de qué es lo que quiere también, ¿no? Porque por ahí, viste, se contenta con generar esta simbiosis con los humanos, con total reencarnar, claro, o necesita exterminar al humano, o necesita hacer esta granja de humanos, ¿no? Para cosecharlos y que se mutilen, no sabemos, pero... Y deja abiertas un montón de puertas que creo que va a ser muy increíble, por ahí se hace una continuación. Ahondar en estos personajes pobres, ¿no? Sí, que vendían las abejas. Que no es lo mismo que limpiadores, ¿no? O eran los mismos.
Eso no me acuerdo.
Eso puede ser, me confundió un poco. Sé que Mirta, o Miriam, Mirta, es una cobra.
Claro.
Pero no sabemos mucho más.
No, es que podés explorar hasta desde ese punto de vista, de los limpiadores, tipo un limpiador en entrenamiento.
Claro, un flashback del primer embichado.
Hay para lo que quieras. Entonces, yo creo que él lo va a querer hacer si tiene la idea. No lo veo como queriendo capitalizar esto construido. Pero me parece
que sería lindo también, ¿sí? Una franquicia de terror argentina, ¿no? Y cuando se echa la maldad, 8.
Y esto, para mí, fuera de joda, eleva la vara, que para mí está bien que eleve la vara y que ya otros directores de género locales digan, bueno, se puede hacer. Esto es una película que compite mundialmente.
Y que arriesga muchísimo. ¿Viste? Y que comercialmente.
Pero atenta
contra. Porque hay un montón de países, ¿viste? Que tienen un montón de censura, con temas de sensibilidad, que no te impide, ¿viste? Mucho más fácil hacer un PG-13, ¿viste? Y no mostrar la violencia en cada. Y acá te muestran lo máximo que te puedo mostrar. Le falta apuñalar un bebé.
No le queda mucho. No le queda mucho por romper.
Y con lo difícil que es hacer terror y seguir shockeando en estos mundos donde la
realidad supera las
ficciones. A mí sí, me pasó.
Es una película que no te da miedo, pero la pasás como el orto.
Te incomoda
todo el día. Te haces ansiedad. Y yo ya venía con el run de Sitges. Me pasó algo como con Barbarian, que ya tenías, esto no va, es imposible que esté tan a la altura porque todo el mundo me está hablando. Sí. Y estuvo a la altura, o sea, cuando la fui a ver. Y las escenas crudas las vimos hoy por segunda vez y siguen siendo efectivas, obviamente van a llegar. Ya sabes, toda la construcción, pero la puedes hasta en, como que gozar más porque querés ver cómo están hiladas esas piezas que terminan lo que ya sabes dónde termina.
Y sabiendo cómo termina y volviéndolo a ver, también la tensión sigue estando ahí. Porque cuando estamos cuando vuelve a aparecer el personaje de Sabrina, ¿no? Que reaparece con ese manotazo sangriento en el auto, se te vuelve a revolver todo.
Eso es muy efectivo. Y eso te da cuenta que es una película que está bien hecha. O sea, que no se pierde el efecto.
Y que disfrutás esas películas que le vuelven a enganchar en la tele, ¿no? Es una película para volver a ver. Y varias veces. Porque además tenés escenas muy ya que icónicas, ¿no? Y bien marcadas.
Es como el lugar de la película. Enterrados, hay dos o tres escenas que casi se está volviendo la impronta del director de ser muy iconográfico en lo que quiere presentar.
Hasta podemos poner los pins, ¿no?
Sí.
Acá tenemos la primera, Uriel, diría, ¿no? Uriel embichado sería la primera.
Uriel, a lo mejor el hacha, o sea, el hacha con la... Con la porque sí, además, porque ya viene desde el póster, ¿no? Como que ya lo venía.
Ya, esa sería la segunda. Sí, para mí, después el perro, el dogo, sí, desfigurando a la niña.
Y los pochoclos. Esa es...
Sabrina comiéndose a su hijo como si fuera pochoclo.
Después hay algunas que, a ver, ya las hemos visto, pero es esa crudeza de no frenar nunca. Cuando la matan a Mirta o a Miriam, no sé cómo es que le dan los martillazos. Y no cesan los martillazos, pero no están a la altura.
El hecho de que sean niños, claro, lo que ejercen esa violencia es un poco el señor de las moscas. Sí, sí, ¿no? Te choca mucho de que el victimario sean los niños.
Así que, pero bueno, la verdad que es muy, muy contento de que se haya, que le haya salido bien, que haya apostado por hacer esto, y ojalá que salga la 2 o algo en la misma vibra. No hace falta que continúe explorando si no es que quiere.
No, y que es un director que se mantiene en el género, que tiene un gran amor y que sigue apostando por el género, y cosas que después, bueno, van a ser insignias de él, cosas que después ya las vamos a ver repetidas y todo, y que abre, vos bien lo dijiste, ¿no? Le abre el camino también a otros directores argentinos, elevando la vara, sí, como sí, decir, ¿no? Pero siendo un referente también. Digo, che, si este se animó, bueno, yo vamos a probar otra cosa, que hay un público para esto. Y que hay una buena recepción. Sí, desde el guión, desde el tema de las locaciones, que son protagonistas acá, y lo hablamos mientras veíamos la película, ¿no? El campo argentino, tenés muchas ganas de ver más películas,
no,
que exploten, porque tiene ese tema del folclore, la magia, el misterio, el tema de los pueblos, ¿no? De los secretos,
sí, que esconden. Sí, lo has dicho en Bedeville, no me acuerdo el nombre ahora en español, pero que era Pueblo Chico Infierno Grande con Kim Bok-nam,
de Corea.
Es lo mismo, ¿no? Tiene esa misma lógica sin ser sobrenatural, pero de nuevo.
Bueno, también siendo en una isla, y acá también te da ese sentimiento de aislamiento, por más que no sea una isla.
Todo lo decía, hay como el culo del mundo, y si realmente es La Pampa, no era el culo de ningún mundo, pero sí se siente como que la ciudad y el pueblo son dos universos separados.
Y que no hay conexión de por medio, ¿no? Como que también esto de que existan los embichados, por todo el tema, ¿no? De un poco como sucedió la pandemia, ¿no? Las fronteras internas, ¿no? De ir de un pueblo a otro, de una ciudad a otra, se hizo muy difícil, se volvió. Es una película fronteriza, ¿no? Tiene esa cosa también medio western.
Sí, sí, sí.
Bueno, eso fue Cuando se echa la maldad, de Demián Ruña, primer película argentina que discutimos y que celebramos y que nos divertimos,
sí,
muchísimo.
Espero que no sea la última. Vamos a estar atentos a las próximas cosas que salgan de género local. Así que,
Ale, ¿nos recordás las redes?
Sí, nos pueden encontrar en Instagram como Invernadero Horror, o si no, en Spotify como el Invernadero Horror Podcast.
Y ya los esperamos. Estos son los últimos episodios, ya casi por cerrar la tercera temporada. Hasta el próximo episodio con mucho, mucho más terror. Mi nombre es Jesús Allende.
El mío es Alejandro Giglione.
Chao, chao.
Chao, chao.